Bueno, fíjate, si te fijas ya no se ven vacunódromos, ¿verdad? Pasa el tiempo. Cada vez hay menos gente con el espadadrapo y la gasa en el hombro. Era una imagen que formaba parte de nuestro día a día no hace mucho. Tal vez sea por la gripalización del virus, o quizá porque creas que ya no es necesario, o incluso por simple dejadez. Pero lo cierto es que, Ángel, la vacuna frente a la COVID-19 cada vez parece un tema más lejano.
Sí, especialmente, y por ejemplo, en los niños, donde se está produciendo un estancamiento de la vacunación contra la COVID-19. La Asociación de Pediatría ya ha advertido de la importancia de conseguir una gran cobertura en esta franja de edad para evitar la transmisión a población que sea vulnerable. Son muchos los niños que se quedan con sus abuelos, por ejemplo, o con personas mayores, mientras los padres, bueno, pues tienen que trabajar o hacer otras cosas. Pero, ¿esto es realmente seguro?
Es la pregunta. Lo cierto, Ángel, es que solo 2 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen la pauta completa. Y algunos de ellos puede que les haya pasado como, pues como a las niñas de Cristina.
A principios de enero vacunamos a mis hijas con la primera dosis. Más o menos al mes vinieron un día del colegio con malestar y dolor de cabeza. Y enseguida les hicimos el test y dieron positivo. Solo tuvieron dolor leve de cabeza, pero vamos, que muy bien.
Bueno, sus hijas son Elsa y Vera. Ambas tienen 6 añitos y han seguido a rajatabla las recomendaciones médicas. Se vacunaron, más tarde pues pillaron el bicho, el coronavirus, y ahora se han puesto la segunda dosis.
A las 8 semanas nos llegó un mensaje con la segunda dosis de refuerzo. Llamamos a Sanidad, a Salud Pública, para preguntar si era necesario, porque teníamos dudas que si con una vacuna y el haberlo pasado era suficiente, y nos recomendaron que sí. Así que nada, la experiencia ha sido positiva, no han tenido síntomas fuertes y tampoco reacción de las vacunas.
Bueno, no obstante, no todos los padres tienen este comportamiento, Ángel. Muchos han decidido que a estas alturas no es necesaria una segunda dosis, bueno, o simplemente se han olvidado del virus.
Bueno, esto que comentas, John, se pone especialmente de manifiesto en los niños de 6 a 11 años. Solo el 50% tiene una dosis administrada.
Claro, esto es lo que está pasando en la vacunación infantil, pero ¿y en la general?
Bueno, lo cierto, John, es que las redes sociales han podido provocar alguna desinformación entre la población. Y esto justamente es lo que piensa Marcela. Es una enfermera pediátrica en Motilleja, en Albacete.
Está desinformada porque recurren a redes sociales o recurren a sitios que no están, la información no está del todo contrastada, y entonces cuando surgen dudas, miedos, preocupaciones, pues como hay que tomar una decisión de sí o no, pues muchas veces te esperen a ver qué les va pasando a otros niños o cómo lo van viendo los otros padres para tomar cada uno sus propias decisiones.
Claro, hay que recordar, John, que la vacuna es totalmente voluntaria, sea en adultos o sea en niños. Marcela, a quien acabamos de escuchar, lleva 4 años trabajando en diferentes centros de salud, y la pregunta a la que más veces se ha enfrentado es a la de las posibles reacciones que pueda tener la vacuna cuando se la pones a un niño.
Y luego están los datos y están los expertos, y ambos te dicen que las vacunas salvan vidas. Esto es así. Según UNICEF, entre 2 y 3 millones cada año. Pero sabiendo de su importancia, pues hay personas que no piensan vacunarse, ojo, de COVID ni de nada, de absolutamente nada, a sus hijos.
Hay padres que deciden no vacunar a sus hijos de nada. Tenemos nosotros como unas bases de datos a las que podemos acceder para ver pues cómo vamos teniendo nuestra población vacunada, ¿no? Y muchas veces llamamos y hay veces que los padres deciden que no quieren vacunar a sus hijos. Y cuando toman la decisión, bueno, pues también se les facilita el que, si en algún momento cambian de opinión, pues que nos avisen para poder realizar la vacunación de sus hijos.
Claro, esta gente se ve beneficiada por la famosa inmunidad de rebaño, es decir, que si el 99% de las personas que están a tu alrededor se han protegido, se han vacunado, por ejemplo, del sarampión, pues difícilmente vas a pillar sarampión, aunque hay casos.
No quita que en algún momento algún niño se contagie, por ejemplo, de sarampión. Cuando llega, por ejemplo, una persona de otro país que de esa enfermedad no se vacuna y llega con un caso de pues endémico de su país, pues hay gente que se contagia. Normalmente es la gente, que los niños que no están vacunados.
Y ojo, John, porque no solo estamos hablando de la vacuna contra la COVID-19, del coronavirus, sino de todas las vacunas que ahora mismo pues podemos tener en nuestro sistema sanitario, ¿no? En 2019, según UNICEF, cerca de 14 millones de niños no recibieron ninguna vacuna. Siguiendo este ejemplo del que nos habla Marcela, nuestra enfermera, quien acabamos de escuchar, y según esta organización de Naciones Unidas, Estados Unidos es el país donde hay más niños sin vacunar, por ejemplo, contra la enfermedad que hablábamos, contra el sarampión, casi 3 millones. mientras que en España hay cerca de 150.000.
Bueno, más allá de los datos, Ángela, ¿qué se enfrenta una enfermera día tras día en su puesto de trabajo? Pues bueno, nos hemos colado hoy en el Centro de Salud Piedrabuena, en Ciudad Real, porque allí Carmen se dedica, entre otras cosas, a vacunar a menores y reconoce que las que están financiadas tienen mucha aceptación y las que no, también.
Pues se recomienda poner la B0, que es la del meningococo B, o la del rotavirus, que cuesta dinero, la del rotavirus. No sé si llegará a 70 euros, 80 euros, así. Cuando nosotros se la recomendamos y le hablamos de los beneficios, no dudan ni a comprarla.
Claro, precisamente una de las atribuciones que tiene Carmen es la de la vacunación infantil. Y a ella lo que más le pregunta a los padres es lo mismo que a Marcela. Si va a tener el niño o niña alguna reacción con la vacuna y si le va a pasar algo a su hijo, ¿no? Hay padres que se preocupan mucho y van un pasito más allá. Al final, una reputación que cada vez pues se pone más en duda.
La gente que se está moviendo, diciendo las cosas que dice, están haciendo mucho daño. Porque están restando una credibilidad que yo, bajo mi punto de vista hasta ahora, estaba intacta. Porque yo nunca he escuchado, al menos en mi generación, hablar mal de las vacunas. Sin embargo, ahora, a raíz del COVID, sí que noto un montón de como, ay, se la pongo, pero bueno.
Bueno, pues las redes sociales, como ya sabemos, pueden hacer mucho daño por la difusión que tiene. John, yo no sé si te acuerdas de aquellos años en los que la enfermera iba al colegio a vacunarte. No sé si habrá sido tu caso, ¿no?
Sí.
Bueno, esa escena ya no es tan común como antes. Carmen es muy joven, pero, por ejemplo, su jefa sí que recuerda aquellos días.
Que ella recordaba haber estado en las vacunaciones en los institutos y en los colegios, y eso era generaba una psicosis entre los niños, que se asustaban, le daban síncopes, como que se iba pasando el miedo de uno a otro, y eso ya se quitó.
Sí, yo tuve que poner el brazo y pasamos todos los niños del colegio en aquel entonces. Bueno, de la conversación con Marcela y con Carmen hemos sacado en claro que el COVID no ha desprestigiado al resto de las vacunas. Sería una locura pensar algo así, pero para conocer más detalles y el porqué de los calendarios de vacunación y la financiación, no de unas y sí de otras, voy a saludar a Fernando Moraga, que es pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, este año 2022 se ha actualizado el calendario de vacunación, pero hay diferentes calendarios y varían algunas vacunas entre unos u otros, incluso según la comunidad, ¿no, doctor?
Buenos días. Sí, efectivamente. Cada año el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publica un calendario que es el llamado calendario común a lo largo de toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las vacunas incluidas en este calendario forman parte del calendario de las comunidades autónomas. Pero por otra parte, hay vacunas que solamente están incluidas en los calendarios de algunas comunidades autónomas. Por tanto, en España hay un calendario común, pero es un calendario común que no es único, porque diferentes comunidades aportan más vacunas a su calendario.
Doctor, hablamos de vacunación en general, de vacunación pediátrica en este caso y en este momento de la mañana. Comentaba una de las enfermeras que ella había notado a raíz de la epidemia del coronavirus cómo se habían ido produciendo pues informaciones de todo tipo, en muchos casos desinformaciones, que estaban afectando a cómo ven los padres, por ejemplo, la vacunación pues con otras dosis que nada tienen que ver con el COVID. ¿Ustedes también lo han notado, que esa desinformación se ha extendido a otro tipo de vacunas?
Sí, pero eso ocurrió principalmente en los primeros meses, cuando todavía precisamente no había vacunas de la COVID, por el problema que hubo de vacunar a los niños, teniendo en cuenta las dificultades de acudir a los centros de atención primaria. Pero yo diría que las vacunas, las coberturas vacunales, mejor dicho, se han recuperado, al menos en España, de una forma notoria, ¿no? Pero evidentemente que alguna información de las vacunas de la COVID puede haber repercutido en algunos padres.
Por otro lado, el mundo cada vez está más globalizado y hay enfermedades que parecían erradicadas que ahora de repente pues tienen brotes, ¿no? Lo digo porque ¿ha cambiado o usted recomendaría cambiar algo, añadir alguna vacuna a las que ya existen?
Bueno, yo primero lo que recomendaría es unificar el calendario vacunal en España, porque es una falta de equidad vacunal en que determinadas vacunas, como puede ser la vacuna de la hepatitis A la vacuna del meningococo B, la vacuna de otros meningococos a los 12 meses de edad, la vacuna de la tosferina en el adolescente, por ejemplo, estén solamente en algunos calendarios vacunales de algunas comunidades, y que haya otras, como puede ser la vacuna del rotavirus o la vacuna del virus del papiloma humano en varones, no esté incluida en ningún calendario vacunal de ninguna comunidad autónoma.
Doctora, hablábamos también de la experiencia de estas dos enfermeras con quien hemos charlado y sobre la vacunación en los colegios. ¿Usted está a favor? ¿Qué ventajas puede tener eso y qué inconvenientes?
Yo creo que este tema es muy importante y, de hecho, en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en la que yo vivo, en Cataluña, goza de una tradición pues de muchos años de vacunación en la escuela. Es una forma, diríamos, de llegar a los niños, ¿no?, a la edad de 11 o 12 años, que es cuando se ponen las vacunas en la escuela, y los 14 años, de una forma más fácil, siempre y cuando vaya acompañada, como es lógico, la vacunación del consentimiento informado por parte de los padres. De todas formas, aquellas comunidades autónomas que lo tengan organizado en la vacunación en los centros de asistencia primaria, si esto funciona, no hay por qué tocarlo. Pero repito que hay varias comunidades autónomas en España que la vacunación escolar es un punto clave de obtener coberturas vacunales en unas edades, como pueden ser los adolescentes, en que acuden mucho menos al pediatra de cabecera.
Para terminar, y me queda nada, unos segundos, doctor, ¿qué rabia le tiene que dar a usted, que sabe todo esto, cuando escucha o lee barbaridades sobre que lo de las vacunas es poco menos que un veneno que nos metemos?
Bueno, esto es una cosa pues que produce pavor, ¿no?, y que no es muestra más de la ignorancia, de la falta de solidaridad y de la irresponsabilidad de las personas que emiten estos comentarios que no tienen la más mínima evidencia científica.
Pues Fernando Moraga, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, siempre es un placer charlar con usted. Un abrazo, gracias.
Un placer ha sido el mío hablar con ustedes. Muchas gracias.